¿Reconocería usted al anticristo? La manera de identificar a este nefario individuo ha sido un enigma durante casi 2000 años. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de su malvado carácter? Por David Treibig. Anticristo. El solo nombre ya es escalofriante para todo cristiano. Nos trae a la mente pesadillas de un líder carismático, con mucho poder y gran capacidad de persuasión, que se ganará el corazón y la mente de la mayoría del mundo. Según las ideas populares, que generalmente tienden a combinar diferentes personajes bíblicos, tras ese engañoso encanto se esconderán imágenes macabras de chips implantados, números misteriosos y seguidores devotos. La palabra proviene del griego antikristos, que significa adversario del Mesías, definiciones griegas de Tyler. En términos generales, cualquier cosa que se oponga a Cristo es anticristo. Pero el concepto que se ha robado la atención de la gente es el de un individuo específico que engañará al mundo antes del regreso de Jesús. Desde que el apóstol Juan lo mencionó en el primer siglo, las ideas populares acerca de la identidad de este personaje han variado mucho a través de la historia. A partir del tiempo de la Reforma, por ejemplo, los protestantes han creído que el anticristo es el Papa. Los católicos obviamente niegan esta acusación y citan a teólogos antiguos que tenían otras ideas acerca de su identidad, como especulaciones basadas en Génesis capítulo 49, versículo 17, de que el anticristo sería un descendiente de la tribu de Dan, reconstruiría y reinaría desde un templo judío en Jerusalén, y haría creer a los judíos que era el Mesías que habían estado esperando. Sin embargo, a principios de los años 1600, aún los protestantes estaban divididos. Algunos creían que el anticristo era una fuerza antirreligiosa que existía solo dentro de la gente y las organizaciones de sus tiempos. Una enseñanza de William Tyndale. Mientras otros pensaban que era un personaje real que surgiría en el futuro, la creencia de la mayoría de los reformistas. Recientemente, algunos incluso han dicho que el anticristo podría ser una de las figuras políticas de los Estados Unidos, como George Bush, William Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton y Donald Trump. Pero, dejando las especulaciones a un lado, veamos lo que la Biblia realmente dice acerca de este siniestro líder religioso. Cristos falsos por venir. En su tan conocida profecía del Monte de los Olivos, Jesucristo predijo la caída de Jerusalén y los eventos que ocurrirían antes de su regreso a la tierra. Específicamente, les advirtió a sus seguidores que muchos vendrían en su nombre diciendo: «Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán». Mateo capítulo 24, versículo 5. Luego añadió: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos». En realidad, el apóstol Juan es el único autor de la Biblia que emplea la palabra anticristo, y la usa en 4 ocasiones diferentes. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, dice que cualquiera que niegue al Padre y al Hijo es anticristo. Y en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, se refiere a alguien que no creía que Jesús había venido en la carne como un engañador y el anticristo. En ambos pasajes, anticristo es más bien un término general que podría aplicarse a más de un individuo. Por otro lado, Juan también utiliza el término para referirse a una persona específica que se levantaría en el tiempo del fin. «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y más adelante, en la misma carta, el apóstol describe a todos los que niegan que Jesús vino en la carne como poseedores del espíritu del anticristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Otros nombres para el anticristo. El apóstol Pablo y Jesucristo, en una visión revelada a Juan, también describieron a un líder religioso que engañaría a la mayoría del mundo antes de la segunda venida de Jesús. Aunque ambos utilizaron nombres diferentes, parece claro que estaban hablando de la misma persona. De hecho, sus escritos nos ayudan a completar el perfil de este malvado personaje. En su carta a la iglesia en Tesalónica, Pablo les rogó a los miembros: «No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, en el sentido de que el día del Señor está cerca». Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Luego explicó: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Versículos 3 y 4. Este hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo, como lo llama Pablo, se hará pasar por Jesús. Versículos 3, 4 y 8. Dado el gran poder y señales y prodigios mentirosos que Satanás le dará, muchos serán engañados. Versículos 9 al 11. Pero será destruido cuando Jesucristo regrese. Pablo escribió acerca de este personaje varias décadas antes de que Juan completara sus epístolas generales, por lo que es posible que Juan tuviera estas enseñanzas en mente cuando escribió acerca del anticristo. La revelación de Jesús. Confirmando lo que Pablo y Juan escribieron antes, en Apocalipsis 13, Jesús le reveló a Juan que dos bestias se levantarían antes de su segunda venida para dominar el escenario mundial. Una de ellas sería una autoridad civil y la otra un líder religioso. Ambas estarían en contra del verdadero Jesucristo, pero la que parece cumplir mejor el papel del anticristo descrito por Pablo y Juan es la segunda bestia. Esta segunda bestia tendría apariencia de cordero, una imitación de Jesús, pero hablaría como dragón, otro nombre para Satanás, Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11 y capítulo 12, versículo 9. El libro de Apocalipsis, más adelante incluso, la describe como el falso profeta. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 13, capítulo 19, versículo 20 y capítulo 20, versículo 10. La segunda bestia engañará a la gente con grandes señales, haciendo incluso bajar fuego del cielo. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 y 14. Luego se encargará de imponer obediencia a la primera bestia, la autoridad civil, controlando la capacidad de las personas para comprar y vender a través de la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 17. Para más información acerca de esta marca, lea nuestros artículos 666, el número de la bestia, y la marca de la bestia. Lo más impresionante es que se privará a la gente de su libertad política y serán engañados al punto de creer que están adorando al verdadero Jesucristo. Para ellos, todo será normal y correcto. Después de todo, la economía prosperará. Pero así es como funciona el engaño. Quienes están engañados no saben que lo están. Satanás siempre ha sido experto en hacer que lo malo parezca bueno y normal. Vea Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, e Isaías, capítulo 5, versículo 20. Pero este será uno de sus mayores engaños de la historia. Y dado que será un fraude tan extendido, que engañará a todos excepto los pocos que se resistan a las órdenes del anticristo, necesitamos analizar más cuidadosamente la naturaleza de este engaño. ¿Cómo reconocer al anticristo? Los nombres inicuo y hombre de pecado que Pablo utiliza para describir al anticristo nos dan varias pistas acerca de su identidad. En primer lugar, indican que no obedecerá ni enseñará las leyes de Dios a otros. ¿Significa esto que fomentará abiertamente el rechazo a Dios, quebrantamiento del primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. El asesinato, sexto mandamiento, versículo 13. Y el robo, octavo mandamiento, versículo 15. Probablemente no, eso sería demasiado obvio. Pero lo que sí es probable es que el anticristo simplemente desobedezca los mandamientos que la mayoría de los cristianos modernos ya quebranta. Algunos de estos son: la ley de Dios nos ordena guardar el séptimo día de la semana, sábado, como santo y adorar a nuestro Creador ese día. Éxodo capítulo 20, versículo 8, y Levítico capítulo 23, versículo 3. La Iglesia del Nuevo Testamento continuó celebrándolo siempre. Hechos capítulo 13, versículos 14 y versículos 42 al 44, capítulo 16, versículo 13, capítulo 17, versículo 2 y capítulo 18, versículo 4. Pero, contrario a lo que Dios dice, la mayoría de las iglesias modernas adoran domingo. La ley de Dios nos ordena guardar sus días santos anuales, Levítico capítulo 23, y no participar en prácticas paganas, Deuteronomio capítulo 12, versículos 29 al 32. Pero, en lugar de obedecer estos mandamientos, la mayoría de las iglesias actuales ha abandonado los días santos bíblicos y los ha reemplazado por celebraciones con orígenes paganos como la Navidad y el Domingo de Resurrección. La ley de Dios dice que no debemos hacernos ni adorar imágenes. Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4, y Levítico capítulo 26, versículo 1. Pero muchas de las iglesias actuales usan cuadros y estatuas como parte de sus prácticas religiosas. Al quebrantar estas leyes comúnmente ignoradas, el anticristo sin duda será un inicuo y hombre de pecado. Pero para los cristianos nominales que no entienden los mandamientos de Dios, su conducta parecerá normal. No sospecharán que es un fraude. El papel de los milagros. Entonces, cuando el anticristo comience a usar los poderes sobrenaturales que Satanás le habrá dado, la gente caerá fácilmente en la trampa. Después de todo, los milagros son difíciles de negar. Lo que muchos que profesan ser cristianos no saben es que un milagro no es necesariamente prueba del poder de Dios. De hecho, hace tiempo Dios mismo dijo que, si un profeta se levanta y te anunciare señal o prodigios, pero sus enseñanzas no son acordes a la Biblia, no darás oído a las palabras de tal profeta. En pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4. No olvidemos que Satanás le dará al anticristo poder para hacer señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Sinceramente le pedimos a Dios que nuestros lectores comprueben y vivan según las leyes que Él quiere que obedezcamos. Solo así serán capaces de reconocer al anticristo en su momento. Si usted desea saber más acerca de lo que la Biblia profetiza para el tiempo del fin, lo invitamos a descargar nuestro folleto gratuito, El libro de Apocalipsis, La tormenta antes de la calma.